Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 29 de enero, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Constanzo, obispo de Perugia, en Italia. En este año de la oración estamos invitados a dejar espacio a la oración que nace del Espíritu Santo. Él es quien sabe poner en nuestros corazones y en nuestros labios las palabras justas para que el Padre nos escuche. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. El tenis es un deporte que nos pone en diálogo con otras culturas. Esto fue lo que destacó el Santo Padre en el discurso que dirigió a los miembros de la delegación del Real Club de Tenis de Barcelona, España, a quienes reciben audiencia esta mañana. No se conformen con las lógicas dominantes, vayan contracorriente. Este fue el aliento del pontífice a los dirigentes y empleados de la televisión italiana TV Duemila y Radio In Blue, a quienes reciben audiencia con ocasión de su 25 aniversario de fundación. Obispos colombianos realizan una jornada de oración ante incendios. Preocupados por la crítica situación en Colombia debido a los múltiples incendios forestales que se han presentado en los últimos días, los obispos del país efectuaron una jornada de oración este domingo para pedir a Dios el don de la lluvia. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La mañana de este lunes 29 de enero, el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas al Cardenal John Olorufemi, arzobispo metropolitano emérito de Abuja, en Nigeria. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con el Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Sucesivamente, el pontífice encontró a Monseñor Andrés Carascosa Coso, nuncio apostólico en Ecuador. Posteriormente, el Papa Francisco se reunió con el señor Umaro Sisoko Embaló, presidente de la República de Guinea-Bissau y Séquito. Alrededor de las 10 de la mañana, el Santo Padre recibió a Monseñor Carlos José Tisera, obispo de Quilmes, Argentina. Sucesivamente, el Santo Padre encontró a los miembros de la delegación del Real Club de Tenis de Barcelona, de España. Finalmente, alrededor del mediodía, el Papa Francisco saludó a los dirigentes y trabajadores de la televisión italiana TV Duemila y de Radio In Blue. La mañana de este lunes 29 de enero, el Papa Francisco recibió en audiencia en la Sala de los Papas del Palacio Apostólico Vaticano a los integrantes del Real Club de Tenis de Barcelona, España, con ocasión de sus 125 años de fundación. Antes de dirigirse a los tenistas españoles, el Santo Padre saludó al pueblo italiano por la reciente victoria de Jannik Sinner en el Australian Open y dijo que el tenis, a pesar de ser un deporte individual, es una expresión de apertura y nos impulsa en el diálogo con la cultura. En el tenis, subrayó el pontífice, es como en la vida. No se puede vencer siempre, pero puede ser un desafío que nos enriquece si jugamos de modo educado y según las reglas, nos puede ayudar a desarrollar un diálogo con las culturas.
El tenis en particular, no siendo un juego de equipo, sino individual o por parejas, plantea una faceta interesante para nuestra reflexión. Parecería que la confrontación de los jugadores tenga que ver sobre todo con el afán de quedar por encima del contrincante. Sin embargo, asomándonos a la historia de vuestro club, se puede apreciar que en realidad, desde su origen inglés, es expresión de la apertura de los fundadores a lo bueno que podía venir del exterior y a un diálogo con otras culturas que les permitió dar vida a nuevas realidades. Esta es una lección tan válida para nuestros días como lo fue hace 125 años. Ni en el tenis ni en la vida podemos ganar siempre, pero será un combate enriquecedor si, jugando de forma educada y según las reglas, aprendemos que no es un combate sino un diálogo que implica nuestro esfuerzo y nos permite superar. Concebir un poquito el deporte no solo como combate, pero también como diálogo. Se da un diálogo que en el caso del tenis tantas veces llega a ser artístico. En el campo de juego como en la existencia a veces nos sentimos solos, otras veces sostenidos por quien juega con nosotros ese partido de la vida. Pero incluso cuando jugamos en individuales, estamos siempre en la presencia del Señor que nos enseña lo que significa el respeto, la comprensión y la necesidad de una comunicación constante con el otro. Para terminar, me permito decirles una última cosa. Ustedes han formado figuras del tenis internacional y es un gran reto. Pero cuando trabajamos con estos niños que sueñan con un porvenir deportivo de excelencia, las exigencias del entrenamiento no pueden estar por encima de su crecimiento integral. No hay nada más importante que ese desarrollo humano y espiritual. Y el deporte tiene que ayudar a esto. No ser el centro que tiene, sino una ayuda a esto. Por eso les pido, cuiden a los niños. Cuiden de aquellos que pueden beneficiarse con los valores del deporte en ámbitos sociales complejos y también de quienes podrían llegar a triunfar en la alta competición. Que no dejen de ser niños. Gracias.
Auténtico por vocación no es solo el eslogan, sino el mandato que el Papa Francisco confía a los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Italiana, TV Duemila y Radio In Blu, a los que indica coordenadas precisas para la misión que los periodistas católicos deben realizar.
Soy contento de acogerlo en ocasiones del 25º aniversario de la nascita de TV Duemila, el del circuito In Blu Duemila.
En el encuentro que tuvo el Santo Padre con los empleados y directivos de estas dos emisoras, con motivo del 25 aniversario del nacimiento del circuito radiotelevisivo, el pontífice señaló que la proximidad, el corazón y la responsabilidad son de hecho las orientaciones para afrontar también, como medio de comunicación, una época en la que la inteligencia artificial modifica radicalmente la información y la comunicación y a través de ellas algunos fundamentos de la convivencia civil. Un vórtice, según el Papa Francisco, que parece arrastrar no solo a los operadores del sector, sino a todos nosotros. Sin embargo, afirma el Papa, hay algunos principios fijos que hay que tener en cuenta.
Esto riguarda, en modo particular, a voi, que insieme al quotidiano a venire y a la agencia SIR, avete una pertenencia bien precisa.
Esto les concierne especialmente a ustedes, que junto con el periódico Advenire y la agencia SIR, tienen una composición muy específica, la Conferencia Episcopal Italiana. Esto no es un límite. De hecho, es una expresión de una gran libertad, porque nos recuerda que la comunicación y la información siempre tienen sus raíces en lo humano. Significa que debemos encarnar la fe en la cultura, en particular a través del testimonio, narrando historias en las que la oscuridad que nos rodea no apague la luz de la esperanza. La proximidad debe de entenderse en este sentido. Cada día a través de la televisión o de la radio te acercas a muchas personas que encuentran en ti amigos a los que pueden recibir información, con quienes pasar momentos agradables o ir a descubrir nuevas experiencias y lugares.
A mí me piace pensar, que la proximidad es una de las cualidades de Dios, que se ha hecho próximo a
nosotros. Me gusta pensar que la proximidad es una de las cualidades de Dios que se hizo cercano a nosotros. Hay tres cosas que nos hacen ver a Dios: la proximidad a los demás, ternura, Dios es tierno, y compasión. Siempre perdona. No olviden esto: proximidad, compasión y ternura. La invitación es, por tanto, a crear redes, tejer vínculos, contar la belleza y el bien de nuestras comunidades, sin olvidar a los marginados y convertir en protagonistas a aquellos que suelen acabar como figurantes o ni siquiera son tenidos en cuenta. Las amenazas de las noticias falsas y la subyugación del poder y las lógicas dominantes están a la vuelta de la esquina.
Non cadete nella tentazione di alienarvi, andate controcorriente.
No caiga en la tentación de alienarse, vayan contracorriente, desgastando siempre las suelas de los zapatos y conociendo gente. La segunda palabra del Papa es, por tanto, corazón, casi una paradoja en un mundo enteramente tecnológico como el de la comunicación. En cambio, todo empieza a partir de ahí, asegura el Papa Francisco. No se puede observar, de hecho, no se puede entrevistar a alguien, no se puede contar algo más que con el corazón. En efecto, comunicar no se traduce en la transmisión de una teoría o en la ejecución de una técnica, sino en hacer espacio al otro, estrechando un poco el del ego, liberándose de las cadenas del prejuicio, diciendo la verdad sin separarla de la caridad.
Mai separare i fatti dal cuore e poi avere coraggio. Non è un caso che coraggio derivi da cor, coraggio.
Nunca separen los hechos del corazón y luego tengan coraje. No es casualidad que coraje derive de cor, coraje. Quien tiene corazón tiene también el coraje de ser alternativo, sin llegar a ser polémico ni agresivo, ser creíble, sin pretender imponer el propio punto de vista, ser un constructor de puentes. Esto es muy importante, destaca espontáneamente el Papa Francisco. Un comunicador, podemos pensar en ello como un puente, porque el comunicador es necesariamente un constructor de puentes.
Benedico di cuore e vi chiedo per favore di pregare per me.
Preocupados por la crítica situación en Colombia debido a la escasez de agua y los múltiples incendios forestales que se han presentado en los últimos días en diferentes regiones, los obispos del país efectuaron una rogativa nacional para pedir a Dios el don de la lluvia. Asimismo, enviaron una carta al pueblo de Dios en la que evidencian la necesidad de tener mayor conciencia medioambiental, así como de emprender acciones contundentes que ayuden a prevenir este tipo de riesgos. En el mensaje, los prelados aluden a la actual situación climática, acentuada por el fenómeno del Niño, y enfatizan el imperativo de dirigir la mirada al Dios de la vida, pidiendo que mueva nuestros corazones para que emprendamos acciones concretas de conversión ecológica, animados por el cuidado y conservación que debemos tener de nuestra casa común y de los más pobres, que son los principales afectados. Y a través de un videomensaje que refuerza esta invitación, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, recuerda que esta situación también es consecuencia del uso indebido de los recursos y de la falta de prevención. Escuchemos sus palabras.
Dios, nuestro Padre, es el creador del agua, de los mares, de los océanos, de las lagunas, de los lagos, de los ríos, de las quebradas, de los aljibes, de los humedales y de los páramos, de las nubes y de la lluvia. Él es el creador del don vital del agua, y en este tiempo estamos sufriendo por la escasez del agua, por la resequedad en el mundo, en nuestras montañas, por la escasez de los ríos. Hoy estamos sufriendo también por las quemas, por las talas, por la contaminación, y queremos unirnos en una campaña nacional que hemos llamado Rogativa Nacional en Colombia por el don de la lluvia. Nos permitirá primero tomar conciencia de ese don y de la responsabilidad que tenemos, y nos ofrecerá la oportunidad para que juntos en todas las parroquias en este domingo 28 de enero hagamos una rogativa pidiendo el don de la lluvia, el don del agua y el don de la conciencia para cuidar este don maravilloso. Únase en su parroquia, domingo 28 de enero, Gran Rogativa Nacional por la Lluvia.
El jueves pasado 25 de enero, el presidente Gustavo Petro decretó el estado de emergencia y el Ministerio de Ambiente puso en marcha el Plan Estratégico de la Amazonía para prevenir los efectos de la sequía. Según agencias, se prevé un posible estrés hídrico en hasta 162 municipios, para los cuales se planteaba el despliegue de 1.100 carrotanques para abordar problemas de abastecimiento de agua. Las autoridades trabajan en la extinción de los focos ígneos. El domingo 28, el Ministerio de Ambiente informó que aún quedaba un incendio en Bogotá y que en el resto del país, en operaciones aéreas, se cumplieron 168 horas de vuelo y 286 descargas.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.